La radio siempre sonando, se acerca la Navidad. Hispanidad Radio, feliz Navidad.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros ya estamos disfrutando de las fiestas navideñas y, cómo no, también queremos que los oyentes disfruten también con los consejos prácticos para cuidar la salud ahora, en la próxima estación que ya se avecina. A partir de este viernes, ya 21 de diciembre, comienza el invierno. Por eso nos encanta tener nuevamente con nosotros a Jesús Pardo. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu.
El director del Centro de Salud del Torrejón y médico de familia. Y muy bien acompañado, viene acompañado también por la doctora Marta García. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, Menchu.
Bueno, pues como decimos, ¿no? Si os parece, esos consejos de salud que nos van a venir estupendamente para el invierno y para las navidades que se avecinan.
Evidentemente, igual aquí, que cuando llega el verano, pues nos intentamos un poquito adaptar a, y dar algunos consejos para tener un verano saludable. Pues el objetivo del programa de hoy es tener un invierno saludable. Empieza mañana, ¿no?, el invierno.
Ya el 21, sí.
El 21, así con el tema de la fecha, pero ya prácticamente llevamos una temporadita viviéndolo.
Uh-huh. Y como siempre decimos, las bajas temperaturas, la humedad, la lluvia, los días más cortos, más oscuros, al final esta época, la más fría del año, bueno, pues trae consigo también problemas de salud. ¿Cuáles son los más frecuentes que aparecen en este ya, vamos a decir, invierno?
Pues ahora los meses más fríos, ¿no?, las enfermedades más frecuentes son las de tipo respiratorio. También estamos más encerrados, más gente en lugares cerrados, entonces las que se contagian con más frecuencia son las respiratorias. Pues el resfriado es el más frecuente, ¿no? Caracterizado por tos, mucosidad, estornudos. Se puede confundir mucho con los síntomas de la gripe, pero los de la gripe son más importantes. También dolor de cabeza, dolores generalizados. Debemos saber que estos son dos tipos de patologías que se tratan pues en casa, haciendo reposo, tomando algún analgésico para evitar los dolores, hidratándose mucho, y que no se necesita antibióticos porque son víricos.
Eso, hay que dejar claro que lo que son los resfriados, las gripes, no las, aunque vienen con el frío, pero no las trae el frío, las trae el virus.
Claro, evidentemente, las trae el virus y un poco las condiciones sociales que vivimos en estos días. Que como ella ha dicho, hace que estemos más cerca unos de otros. En verano hay más vida al aire libre, más espacio, más aire entre unos y otros, y claro, el virus aprovecha y es lo que tiene, ¿no?
Entonces, ¿qué medidas generales podemos tomar para evitar que aparezcan estos problemas de salud?
Pues sobre todo el lavado de manos.
Sí, normalmente son las medidas que intentamos evitar la transmisión de este tipo de virus, ¿no? Uh-huh. Tener precaución, por ejemplo, a la hora de cuando hay una persona que tiene algún síntoma respiratorio de este tipo, de catarro de vías altas, faringitis, gripe, intentar un poco no estar muy encima de estas personas, puesto que, como hemos dicho en el programa que tratamos la gripe, se transmite a través de la saliva, de las gotitas que van en la saliva, a través de la tos, del estornudo. Por lo tanto, si estamos muy encima de una persona que tiene síntomas, pues lógicamente
evitar
en 48
contagio,
claro, horas, 72 horas tenemos nosotros ahí, ¿no? Entonces, fundamental también en este caso, abusar, como decimos en las consultas estos días, del lavado de manos. El lavado de manos es una práctica higiénica que todos tenemos, pero que tenemos, bueno, un poco cuando vamos a comer, cuando después de ir al servicio. El lavado de manos es algo habitual, puesto que si yo toso, estornudo sobre esta mesa y después tú vienes y tocas en esta mesa, o el ambiente se queda aquí, pues si no hay un poco de higiene o de respiración o de ventilación de la sala, pues lógicamente tú te respiras el virus.
Y más en estas fechas que estamos continuamente felicitando, ¿verdad?, las fiestas.
Exactamente. Entonces tenemos que intentar evitar la propagación del virus. Cuando tosemos, lo hemos dicho otras veces, ponernos un poco el codo, la manga, para que las gotitas del estornudo no se queden en el ambiente que tú estás frente a mí, sino que se queden en mi ropa, ¿vale? Con lo cual no te la voy a propagar. En muchos casos, por ejemplo, hay gente que en la precaución, porque tienen patologías importantes, se le recomiendan en estos casos, por ejemplo, que utilicen mascarilla, más que nada porque no empeoren su estado y tampoco lo transmitan a otra. Uh-huh. Y fundamentalmente en cuanto a la gripe es la vacuna. La campaña de vacunación continúa abierta. Son los últimos días que ponemos vacuna, puesto que ya se prevé que a finales de diciembre, primeros de enero, empiecen a aparecer algunos casos, de forma más, han aparecido de forma aislada, pero de forma más mantenida. Entonces, si no damos un margen de 15 días entre la puesta de la vacuna y que aparezcan los cuadros, pues no hay defensa. Entonces, normalmente son las últimas fechas que ya ponemos vacuna, antes de las Navidades.
¿Vale? Suponemos también que es importante tener en cuenta, ese suplemento, ¿no?, de vitamina,
claro,
en nuestra dieta.
La vitamina, ahora hablaremos un poquito de la dieta, pero debemos de tomar abundantes frutas, verduras, zumos que nos aporten vitamina C, vitamina D, que nos faciliten un poquito que estas infecciones no vayan a aumentar. Por supuesto, no fumar, porque el consumo de tabaco favorece notablemente todas estas infecciones respiratorias y por lo tanto no debemos de...
Y luego ahora en las fiestas, ¿no?, pues el chocolate, el turrón, el mazapán, podemos sustituirlos por frutos secos, deshidratados, fibra, que sustituyen los carbohidratos que son necesarios ahora en el invierno, que hace más frío, ¿no?
Claro, y también es recomendable, ¿no?, más ingesta de...
Sí,
de...
sí, la alimentación,
tipo
alimento, por ejemplo.
Tipo patata, claro, que sí. Tiene más carbohidratos.
De eso hablaremos entonces, uh-huh, un poquito más adelante. Si os parece, bueno, pues suponemos que lo que todo el mundo quiere en invierno es precisamente eso, el conocer qué tipo de alimentación es la más correcta que podemos entonces nosotros tener.
Sí, pues mira, alimentos ricos en vitamina A, como puede ser la leche, el queso fresco, el hígado o el huevo, son importantes para mantener la piel bien. Ahora con el frío se agrietan las manos, los labios. Luego alimentos ricos en vitamina D, como pueden ser el pescado graso. Vitamina C, pues todas las frutas, las verduras. Hidratarse mucho, los zumos, pues aprovechamos los zumos de cítricos, mucha ingesta de agua.
Y mejor naturales, ¿verdad?
Sí, mejor naturales, alimentos. Sí,
sí, sí, porque tienen más calorías y eso pues siempre, claro, hay que evitarla.
Podemos aprovechar también las verduras y las frutas de temporada, que la naturaleza es sabia y están bien para ahora, para mejorar las defensas de ahora, además que están mejor de precio ahora en invierno, las de temporada.
Claro, la alimentación natural y lógica de la época, lo hablamos también en el verano, acostumbrarse a tomar alimentos propios de la época, que son fáciles de conseguir en el mercado y son más económicos que los que no son propios, que siempre van a tener un tratamiento más artificial, ¿no?
Claro, hablamos de vitaminas, por eso yo antes te iba a comentar, los minerales también aportan, ¿no?
Ese, sí, notablemente.
También están en las frutas, los frutos secos.
Por eso, sobre todo en el sistema inmunitario.
Sí, sí, va, el sistema inmunitario, sobre todo el aporte de potasio, de sodio, de manera equilibrada, sin, no tiene hipertensión, todo ese tipo de elementos, el magnesio, nos va a facilitar una fortaleza muscular, y el calcio también notablemente, son elementos químicos importantes en la dieta del invierno.
Y luego la miel para reemplazar el azúcar, y nos viene bien también para mejorar la salud de las vías respiratorias.
Sí, por eso la toma de leche caliente o zumo con miel nos va a aliviar la tos, la irritación faríngea, y a un remedio de abuela que yo sigo recomendando a mis pacientes en la consulta porque tiene su efectividad, ¿no? Entonces, y a la hora de la comida, pues eso, tomar pues más miel, menos azúcar, nos va a equilibrar y nos va a ayudar un poquito también en ello, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo ahora que vienen en estas fechas, ¿no? Suponemos que la dieta también la tenemos que cuidar un poco, ¿no? No solamente es acopiar intentar
hacer pequeñas cantidades más veces al día, o hacer la carne, el pescado a la plancha, mejor.
Pero van a venir grandes cenas.
Sí, ahora,
y grandes,
claro, ahora está complicado.
Ya lo estamos teniendo.
Sí, es verdad.
Pero
es
hay
verdad.
Que moderar, como ha dicho la doctora García Prat, y actuar un poquito con esa lógica, que es lo que al final nos va a llevar a una dieta más equilibrada. Y bueno, si tú sabes que tienes algún tipo de patología, pues limitarte un poquito en las cosas que tu médico o tu enfermera de familia te han recomendado.
Por eso vamos también a hablar de, aparte de la alimentación, del frío. ¿qué es más adecuado para no pasar frío cuando ya estemos? Porque tenemos que reconocer que tampoco, hasta la fecha...
No, estamos teniendo, de hecho, las noticias que ha sido el otoño de los más cálidos desde los años 60 o por ahí, prácticamente.
Ahora estamos viendo ya pañuelitos, más abriguitos...
Prácticamente eso, te das cuenta comparativamente con otros años, que estamos ya en Navidades, hoy 20 de diciembre, vacaciones de los niños, y prácticamente con el sol que está afuera, a una hora adecuada se está bastante aceptable, ¿no?
Y, uh-huh. ¿Y qué podemos entonces tener en cuenta normalmente, con las bajas temperaturas?
Eso, actuar con sentido común. Evidentemente todos sabemos, y hoy día más, qué temperatura va a ser mañana por la mañana con los medios técnicos y con los avances de meteorología que tenemos, y sabemos más o menos qué día va a ser mañana. Por lo tanto, actuar con un horario, adaptado a ese tipo de horario. Si yo soy una persona mayor o tengo niños pequeños y sé que mañana va a ser 5 grados y que hasta las 10 de la mañana no va a haber una temperatura, pues bueno, voy a adaptarme, voy a intentar hacer las cosas a partir de esa hora que el clima es más cálido. Evitar hacer cambios de temperatura bruscos, que también es muy importante en el tema de patología respiratoria. Si yo voy a estar en una habitación o voy a estar en un centro comercial, que sé que hay un aire acondicionado importantísimo, o en otro centro público, pues voy a estar acondicionado mi ropa a ese tipo de temperatura que voy
nos
a estar.
Nos desabrigamos un poco.
Claro, ¿no? Si voy a estar en la calle, pues sé que tengo que estar un poquito más abrigado, y utilizar también algunos de los elementos que para adaptarnos al frío debemos de aclimatar nuestra ropa. Yo sé que en todas las casas, y muchos de mis pacientes siempre me lo dicen, que los cajones los tendremos llenos de guantes, pero después realmente a las 8 de la mañana pocas personas llevan un guante puesto, y siempre es bueno llevarlo, practicar en esta época, meterlo en el bolsillo del abrigo o de los chaquetones, y si tengo tres tipos de guantes, pues los tres chaquetones que más use siempre pongo un guante, con lo cual si me pilla en la calle una noche con una temperatura fría, voy a utilizar mis guantes, utilizar gorro. También es verdad que nuestro clima es más cálido y habitualmente, pero en otros sitios del norte la gente utiliza sombreros en invierno, utiliza gorros de lana, utiliza orejeras, utiliza pañuelos tan bonitos como el que tú llevas, y cuello
las
alto.
Las mujeres para eso, tanto en bolsos como en pañuelos, ¿verdad? Siempre estamos surtidas.
Sí, pero muchas veces se quedan en los roperos y no lo utilizamos, ¿no? Sí. Igualmente el calzado. Es verdad que en invierno el calzado es diferente al del verano. Es un zapato más cerrado, más seguro, menos expuesto a la temperatura ambiente, de un tejido también que nos caliente. Por lo tanto, adaptarnos para pasar el frío, sobre todo en la calle, de esta manera como hemos hablado, ¿vale?
Claro, pero si hablamos de, vamos, si te parece, hacer esos dos espacios diferenciados en casa y en la calle, ¿no?
Vale.
Para que nos quede un poquito más claro. En la calle una cosa es abrigarse y otra cosa es ir encorsetado.
Claro, ahí es importante tener algún tipo de ropa por capas, como dicen también la nueva juventud, esas capas que sean fácilmente adaptables. O sea, que si yo tengo, lógicamente, un chaleco de cuello vuelto y otro chaleco encima, pues me va a ser muy difícil quitarme el chaleco de cuello vuelto, puesto que
parecemos el muñeco de Michelin, ¿no?
Exactamente. Siempre es bueno, por ejemplo, pues adaptar y llevar una capa más interior, que si tengo necesidad de quitarme el chaleco de cuello vuelto, me pueda quitar, no me quede...
Pero si es bueno usar ya las camisetas interiores.
Sí, las camisetas térmicas, camisetas interiores, en algunos lugares o cuando visitamos otras zonas que hace mucho frío, utilizar algún pantalón de tipo de lana debajo del pantalón, algún tipo de malla debajo del pantalón habitual. Todo eso en cuestión de adaptarlo para que, si sabemos también que vamos a ser más frioleros, por ejemplo, gente que practica ejercicio físico en la calle en esta época, pues hay que adaptar al clima que estamos teniendo, llevar un chaquetón un poquito de más envergadura, utilizar los guantes, alguna braga de cuello que nos proteja, por ejemplo, gente que va en bicicleta, que lleven un gorro, pues todo lo que nos permita hacer lo que nos gusta, pero sin el riesgo de coger un enfriamiento y, en consecuencia, un catarro, una gripe, una bronquitis, que no hemos hablado de ella, pero que también están ahí, laringitis, otro tipo de procesos que nos van a hacer la Pascua y no queremos tener.
Depende
una...
de dónde, ¿verdad?, nos ataque. ¿Y en casa? ¿En casa qué tipo de vestimenta deberíamos de usar?
Bueno, en las casas lo importante es tenerla aclimatada dentro de nuestras posibilidades. No todo el mundo puede tener aire acondicionado con el botoncito, pero sí todo el mundo puede saber cuál es la habitación de su casa donde se está más cálido, porque el sol da más. Pues esa es la habitación en la que tenemos que hacer vida de invierno. Todo lo contrario que dijimos en verano. Buscar la habitación más cerca de la luz natural, buscar la habitación que dé más el sol para que las personas que vivan en esa casa estén más calentitas. Utilizar, por ejemplo, calentadores, sobre todo externos, que calienten el ambiente. Estos calentadores, porque son de aceite, que no tienen peligro, que es el otro gran peligro del invierno con la aclimatación, el tema de los incendios, porque todos los años ocurren bastante algunas desgracias. Todavía es que, como no ha hecho mucha calor, no ha habido muchos incendios, pero siempre se prende una manta de camilla cuando no es el momento, siempre la persona se la deja encendida. Los sistemas son sistemas, por ejemplo, si utilizamos sistemas de gas, debemos de estar muy pendientes de que la llama tenga una coloración siempre viva, azulada, ¿vale? Que no sea una coloración de la llama amarillenta, que quiere decir que puede tener algún fallo. Todos los sistemas de aclimatación debemos de revisarlo antes de que llegue el invierno, o ahora que todavía no hace frío y que lo vamos a utilizar, pues revisar ese aire, revisar ese calentador, ver si enciende bien, si prende bien, si no tiene ninguna llama extraña, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de precauciones son útiles para evitar un gran riesgo. Todos queremos estar calentitos, pero queremos seguir estándolo muchos años más, ¿vale?
Y los abuelitos y abuelitas, supongo yo que eso de esa mantita sobre eso, las piernas, ¿no?
Eso. Entonces, utilizar, por ejemplo, calor externo, pues una mantita, ropa más adecuada y no estar todo el día debajo de la camilla, porque la camilla calienta la camilla. Calienta lo que está debajo, que son las piernas, con lo cual las piernas pueden sufrir también enfermedades importantes de tipo vascular, ¿vale? De irritación, las típicas cabrillas, que son alteraciones en la circulación venosa que después duelen bastante, edema, inflamación, quemaduras también, porque la persona mayor no tiene mucha sensibilidad a veces en las piernas y deja el pie sobre el brasero y se queman. Entonces, ese tipo de... En las personas mayores, la camilla siempre bajo vigilancia y, si es preferible, calor exterior. Y la camilla que no tenga debajo ningún brasero, es que haga solamente el efecto de la mantita, o utilizar una mantita exterior, ¿vale? Personas, por ejemplo, que van en silla de ruedas, pues siempre llevar esa mantita exterior que le ayude un poquito a estar caliente. Y sobre todo, no pasa nada por hacer dos cartelitos que ponga apaga el calentador, que los hijos se lo hagan a los padres y que los pongan, por ejemplo, en la mesilla o en el cuarto de baño, que son prácticamente los dos últimos sitios que se visitan la noche. Y cuando la persona vea, es preferible volver a levantarse, porque he visto el cartel que me puso mi hijo, que me dijo apaga el calentador, antes que el calentador se quede encendido y tenga consecuencias negativas, ¿no?
Claro que sí.
Aprovechando también que estamos hablando de las medidas en casa, pues acordarnos de la ventilación de los ambientes cuando no estemos en ellos, porque hemos dicho que las enfermedades respiratorias son las más frecuentes, pues ventilamos la habitación, ¿no? Si vamos a estar en el salón.
Mañana, ¿verdad?
Eso es. O el salón cuando estemos en la habitación, y evitamos así la transmisión de los virus.
Muy bien.
Pues esa temperatura de los sistemas de calefacción, que puede ser también la de 22 grados, que es la ideal en toda la época.
Sí, tampoco hay que abusar, ¿no? De la
temperatura. Eso, porque el calor también da cefalea, carga, aumento de la tensión arterial, por lo tanto, es preferible tenerla de esa manera.
En esta época, muchas veces, es más conocida, como decimos, resfriados, gripes, pero tenemos que comprobar, ¿verdad?, si somos un poquito más objetivos y estamos pendientes de las personas que nos rodean. Muchas veces es ese temido catarro, ese moquillo que nos gotea de la nariz. Bueno, pues también es bueno, ¿no?, saber cómo podemos prevenirlos. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes?
Bueno, como hemos comentado antes, son mayoritariamente las enfermedades del aparato respiratorio, porque es lo que nos generan y donde normalmente asientan más los virus, como hemos dicho. La gran diferencia entre el catarro y la gripe, que son los principales procesos que sufrimos, es que el catarro es más benigno. El catarro aparece en más tiempo. La gripe es más brusca y más fuerte. La gripe es más debilitante. La gripe da más fiebre, da más dolor de cabeza, da más postración general, más malestar general. La gripe puede causar también trastornos digestivos, de náuseas, vómitos, ¿eh? El catarro es ese moquillo habitual nasal o faríngeo que podemos tener a nivel de una faringitis o una rinitis. No aparece tan frecuentemente la fiebre, ni aparecen tan frecuentes los dolores articulares. El catarro es más benigno, más pasajero, ¿vale? Y como ha dicho antes la doctora García Prat, más autotratable en casa. Con un catarro no es necesario ir al centro de salud hasta que no hayan pasado dos días y que yo siga estando mal, porque es que esta enfermedad vírica, el catarro común, desaparece sin tratamiento, solamente con medidas físicas, un poquito de calor, un poquito de reposo, líquidos abundantes, hidratación y algún analgésico tipo paracetamol.
Como bien decía, se puede complicar si tenemos ya alguna enfermedad.
Claro, si tenemos patologías previas, se pueden complicar, claro. Pero normalmente esos dos primeros días, sobre todo, porque si vamos al centro de salud, lo que nos vamos a encontrar va a ser más virus. Por lo tanto, esas primeras 24, 48 horas es preferible reposar en casa, hacer estas medidas generales e intentar que se pase sin necesidad de coger más virus allí en la sala de espera o tirarte un tiempo, porque es verdad que en esta época, pues lógicamente, pues hay muchas necesidades también de vacaciones, nos repartimos las consultas y yo siempre pido un poquito de paciencia en esta época, puesto que también los centros están más limitados en cuanto a días. Hay días de fiestas de por sí, el 24, el 31, que aunque existe y la semana siguiente hay consultas, pero no al mismo ritmo, puesto que lógicamente...
No acudir, ¿no?, tan pronto.
Por lo menos intentar un poco el autotratamiento en casa, que nos puede beneficiar más que salir al frío o salir a los virus de la sala de espera.
Y lo que sí nos va a calmar, o por lo menos nos va a mitigar un poco más esos efectos, es beber mucho líquido, ¿verdad?
Sí, es muy importante hidratarse, no solo en verano, también en invierno, ya sea con agua o zumo. Podemos aprovechar también con las infusiones, que están calentitas. Y bueno, y para comer y cenar, pues aprovechamos las sopas de invierno, que son ricas en sí, verduras, sí, en minerales. Uh-huh.
Y toda esa dieta blanda.
Evidentemente la hidratación es básica y el mejor mucolítico, o sea, el mejor tratamiento para los mocos es la hidratación, tanto a nivel beber como a nivel nasal, por ejemplo, la utilización de distilación de gotas de suero o de agua salina, bien preparados comerciales que existen, que lo que tienen un spray de agua de sal, agua marina, o bien preparar sencillamente un cacharro, como si fuéramos a cocer marisco, de agua con sal, y cuando ese cacharro ya no queme y ese agua esté a temperatura normal, pues yo meto mi algodón, mi jeringa o mi cuentagota y me instilo las gotas en la nariz, que tampoco hace falta gastar más para estar mejor, ¿no?
Y otra de esas dudas, como comentábamos al principio, va a haber también esas comidas de familia, amigos, bueno, pues como decimos, numerosos actos sociales. Y muchas veces trae consigo consecuencias negativas. ¿Qué consecuencias pueden ser y cómo evitarlas?
Bueno, normalmente las consecuencias de tipo de comida las hemos sufrido todas, evidentemente, que son las trastornos digestivos de tipo, pues, dispepsia, disconfort abdominal, hinchazón porque hemos comido rápido, hemos comido alimentos diferentes a otras veces con muchos gases, alimentos muy carbonatados que también pueden dar ese tipo de molestias de gases, y evidentemente no digamos nada si ya, pues, la cosa se prolonga, la ingesta de alcohol es mayor al de habitual, y pues lógicamente pues aparecen pues ese típico dolor de cabeza, malestar general o vómito en función a la cantidad de problemas que nos hayamos podido ocasionar. Evidente, también es importante tener en cuenta en estos días con las comidas, que no ahora lo habrá, pero es el tema de la conducción con el alcohol. Debemos de ser conscientes del riesgo que supone meternos en un coche después de haber ingerido pues dos o tres copas, sobre todo si no estamos acostumbrados a tomarla y si estamos acostumbrados también por la disminución de reflejo y el hecho de los accidentes tan notables y las vidas que se pierden a consecuencia del alcohol. Solamente con ser consciente, pedir un taxi o alguien que te lleve o hacer una llamada o utilizar un servicio público, evitamos conducir en un estado...
Exactamente, es evitar, ¿verdad? Muchas
sí.
veces...
Comer y beber con moderación, sobre todo, eso nos ayuda a evitar los efectos secundarios y así podemos disfrutar de la fiesta sin que haya perjuicio para nuestra salud.
Uh-huh. Tomar más frutas y verduras, y evitar los postres muy cargados, planificar un poquito los menús en función a las condiciones. Hombre, si vas fuera es más difícil por la hostelería, pero en casa siempre planifica un menú en función a las personas que somos, a los que nos gusta y a lo que podemos comer. tampoco
siempre
para
se
pasarlo
puede equilibrar, ¿no?
Eso, para pasarlo bien tampoco hay que hartarse de comer.
No cenar mucho, comer un
eso,
poquito...
Eso, quizás comer alimentos más especiales.
Más a las horas.
Que nos puede ser más incómodo, ¿no? Quiero decir, que habitualmente no comemos y, bueno, que tampoco tenemos por qué hacerla de esa manera. No abusar de muchas salsas industriales, porque tienen muchas calorías, utilizar más salsas vinagretas, caseras.
Y de tantos dulces, ¿no?
Exactamente. En cuanto a los dulces, como hemos dicho, pues, a utilizar más, por ejemplo, más los frutos secos. Y, bueno, y si a ver, si, bueno, a todos nos gusta el turrón o tomarnos un...
Vamos a pecar todos.
Un mantecado. Todo, es un pecado venial que es bueno en esta época, pero bueno, ser consciente de que si yo me tomo dos, pues mi límite es dos. Igual que en el alcohol, por ejemplo, si yo sé que yo me tomo una copa y con una copa estoy a gusto, lo paso bien y no se me traba la lengua, pues con una me quedo. Tampoco tenemos que ser ni beber más para estar más felices. Yo creo que el abuso nos puede llevar problemas que nos hagan perder días de felicidad, ¿no?
Eso se puede compatibilizar perfectamente haciendo, pues, un poquito más de actividad física, ¿no?
Y fundamental en este caso el hecho de compatibilizar el ejercicio físico y en estos días pues salir a pasear más, movernos más, hacer algún tipo de práctica de ejercicio que nos compense en esta ingesta calórica que sabemos que vamos a tener de más. Pero si yo corro o ando un poquito antes de la comida de Navidad, pues lógicamente me sentará
mejor. Ir andando a los sitios simplemente.
Sí, coger, si el día está bueno, pues coger tus pies e ir al centro o a los centros comerciales o a las tiendas andando, con lo cual nos va a facilitar mucho.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos que podemos, está en nuestras manos, desde luego, el aprovechar mejor estos días de fiesta. Al final de todo se puede sacar provecho y eso sí, nos gustaría que repasarais un poco más, bueno, pues esos consejos que nos vendrán muy bien tenerlos en cuenta.
Vale,
Bueno, pues mantener y reforzar los hábitos de higiene, como hemos dicho, con el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, evitar los cambios bruscos de temperatura, manteniendo una temperatura constante en casa o estar bien abrigado. Luego estar atento a la protección del hogar, como ha dicho Jesús, ¿no? Con el cartelito de apagar la estufa o estar atento simplemente. No hemos hablado de la protección solar. En verano se da mucha importancia a la protección solar, pero en invierno también podemos quemarnos, sobre todo las personas que hacen deporte al aire libre o en la nieve, ¿no? Las zonas que estén expuestas al sol, pues echarnos la protección solar, hidratarla también.
La piel también hay que cuidarla,
claro,
¿no?
Sí, en el invierno se reseca mucho las mucosas, uh-huh. Utilizar pues el cacao, la vaselina para los labios, para las fosas nasales. Hay gente que se le seca más los ojos, puede utilizar algún colirio de lágrima artificial, sobre todo por los ambientes caldeados de los aire acondicionados. La piel sufre y además, sobre todo por ejemplo en niños o en ancianos, que lo mismo en verano tú estás 10 o 15 minutos expuesto al sol y estás acostumbrado y no te quema. Pero ahora, por ejemplo, si hoy sale el sol y estás esos mismos 15 minutos, se te quema la piel. O sea que, porque además es más fuerte.
Claro. Luego también, pues, cuidar la alimentación, aumentando la ingesta de vitaminas, como hemos dicho, y minerales. Es importante también mantener un buen estado de ánimo. Tenemos que cuidarnos también a nivel mental. Ahora son una época más triste, ¿no? De mayor estrés, pues también debemos de cuidarnos en ese sentido. Y persistir en el deporte. Ahora también que vienen las fiestas, pues el deporte, si son lugares cerrados, los realizamos en lugares cerrados, hay que asegurarse la ventilación de la zona también.
Y si, bueno, pues si tenemos la mala suerte de que demos con esa gripe que de todo el mundo quiere huir, bueno, pues también es recomendable el reposo, ¿verdad?
Sí, es una parte del tratamiento. O sea, el virus nos merma de nuestra capacidad física, nuestros músculos sufren y duelen, y por eso el reposo es parte del tratamiento. La gripe, como virus que ha dicho ya y lo hemos repetido en otros programas, es una enfermedad vírica que no se trata con antibióticos y el tratamiento es de los síntomas. Cansancio, reposo, sequedad, hidratación, dolor, analgésico. No tiene ningún tratamiento para tratar el virus.
¿Vale? Y nos guste más o nos guste menos estas fiestas, actitud positiva ante la vida.
Eso es importantísimo porque si queremos disfrutar de estos días y aunque haya siempre momentos difíciles y duros, pero bueno, hay que intentar ser positivo, disfrutar, buscar cosas que otras veces no podemos hacer, aprovechar estos días de vacaciones pues para dar algún más paseo, visitar algún tema cultural, una exposición, un concierto, hacer cosas que nos hagan felices y que nuestra mente se relaje. muchas veces nos sobrecargamos y sobre todo apagar el móvil, yo lo del anuncio.
Dejarlo retiradito, ¿no? Retiradito.
Sí, guardarlo en una caja durante todas las vacaciones y mensajear en persona, que muchas veces es más fácil mirarse a la cara o darse un abrazo o un beso con alguien conocido que no el típico mensajito y estar en esa cena que ni se mira la gente ni
estamos
se habla ni nada.
Pendientes de quién me ha mandado un mensaje.
Sí, ¿no? sí. Hay que meterlo en un cajón y hasta el día siguiente.
Muchísimas gracias a Jesús, a Marta, doctor Pardo, la doctora García, por darnos estos consejos que también nos van a venir, no solamente para estas fechas, sino, como decimos, para tener calidad de vida.
Eso es lo que se trata. Buscamos y lo que deseamos a nuestros oyentes y a nuestra población. Pues unas felices Navidades y un año que viene venidero bueno y lleno y cargado de buenos momentos.
De buenos momentos y sobre todo de hábitos de salud, a ver si vamos poquito a poco, también nosotros haciéndonos poquito a poco, como decimos, con estos consejos, mejorando nuestra calidad de vida en el día a día. Felices fiestas a todos los oyentes, hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.